que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A partir de este momento y como todos los miércoles de 1 a 1:30, te propongo escuchar una historia. La autora de hoy es Ana María Matute, nacida en Barcelona el 26 de julio de 1926, en el seno de una familia acomodada, padre catalán y madre castellana. Matute estuvo nominada para el Premio Nobel de Literatura en 1976 y, según la Academia Sueca, su candidatura era la que más pesaba junto a la de Alexandre. Fue finalista del Premio Andersen y no ganó porque las obras llegaron al jurado solo en castellano, aun a pesar de que estaban traducidas. En junio de 1977 viajó a Bulgaria con Escritores por la Paz. Ingresa en la Real Academia Española de la Lengua en 1996 y el 18 de enero de 1998 lee su discurso y ocupa el asiento K anteriormente ocupado por Carmen Conde, siendo así la tercera mujer en ingresar en 300 años. Es miembro honorario de la Hispanic Society of America y de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Hay un premio literario que lleva su nombre y la Universidad de Boston tiene en su biblioteca un fondo llamado Ana María Matute Collection. Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas. El cuento de hoy se titula Bernardino. Lleva la firma de Ana María Matute y comienza así. Siempre oímos decir en casa, al abuelo y a todas las personas mayores, que Bernardino era un niño mimado. Bernardino vivía con sus hermanas mayores, en Gracia, Felicidad y Herminia, en Los Lúpulos, una casa grande, rodeada de tierra, de labranza y de un hermoso jardín, con árboles viejos agrupados formando un diminuto bosque en la parte lindante con el río. La finca se hallaba en las afueras del pueblo y, como nuestra casa, cerca de los grandes bosques comunales. Alguna vez, el abuelo nos llevaba a Los Lúpulos, en la pequeña tartana, y aunque el camino era bonito por la carretera antigua, entre castaños y álamos, bordeando el río, las tardes en aquella casa no nos atraían. Las hermanas de Bernardino eran unas mujeres altas y fuertes y muy morenas. Vestían a la moda antigua. Habíamos visto mujeres vestidas como ellas en el álbum de fotografías del abuelo. Y se peinaban con moños levantados, como roscas de azúcar, en lo alto de la cabeza. Nos parecía extraño que un niño de nuestra edad tuviera hermanas que parecían tías, por lo menos. El abuelo nos dijo: es que la madre de Bernardino no es la misma madre de sus hermanas. Él nació del segundo matrimonio de su padre, muchos años después. Esto nos armó aún más confusión. Bernardino, para nosotros, seguía siendo un ser extraño, distinto. Las tardes que nos llevaba a Los Lúpulos nos vestían incómodamente, casi como en la ciudad, y debíamos jugar a juegos necios y pesados que no nos divertían en absoluto. Se nos prohibía bajar al río, descalzarnos y subir a los árboles. Todo esto parecía tener una sola explicación para nosotros. Bernardino es un niño mimado, nos decíamos, y no comentábamos nada más. Bernardino era muy delgado, con la cabeza redonda y rubia. Iba peinado con un flequillo ralo, sobre sus ojos de color pardo, fijos y huecos, como si fueran de cristal. A pesar de vivir en el campo, estaba pálido y también vestía de un modo un tanto insólito. Era muy callado y casi siempre tenía un aire entre asombrado y receloso que resultaba molesto. Acabábamos jugando por nuestra cuenta y prescindiendo de él, a pesar de comprender que eso era bastante incorrecto. Si alguna vez nos lo reprochó el abuelo, mi hermano mayor decía: ese chico mimado, no se puede contar con él. Verdaderamente, no creo que entonces supiéramos bien lo que quería decir estar mimado. En todo caso, no nos atraía, pensando en la vida que llevaba Bernardino. Jamás salía de los lúpulos, como no fuera acompañado de sus hermanas. Acudía a la misa o paseaba con ellas por el campo, siempre muy seriecito y apacible. Los chicos del pueblo y los de las minas lo tenían atravesado. Un día, Mariano Alborada, el hijo de un capataz que pescaba con nosotros en el río a la hora de la siesta, nos dijo: «A ese Bernardino le vamos a armar una». «¿Qué cosa?», dijo mi hermano, que era el que mejor entendía el lenguaje de los chicos del pueblo. «Ya veremos», dijo Mariano sonriendo despacito. «Algo bueno se nos presentará un día, digo yo. Se la vamos a armar. Están ya en eso Lucas Amador, Gracianín y el buque. ¿Queréis vosotros?». Mi hermano se puso colorado hasta las orejas. «No sé», dijo. «¿Qué va a ser?». «Lo que se presente», contestó Mariano mientras sacudía el agua de sus alpargatas golpeándolas contra las rocas. «Se presentará. Ya veréis». Sí, se presentó. Claro que a nosotros nos cogió desprevenidos, y la verdad es que fuimos bastante cobardes cuando llegó la ocasión. Nosotros no odiamos a Bernardino, pero no queríamos perder la amistad con los de la aldea, entre otras cosas, porque hubieran hecho llegar a oídos del abuelo andanzas que no deseábamos que conociera. Por otra parte, las escapadas con los de la aldea eran una de las cosas más atractivas de la vida en las montañas. Bernardino tenía un perro que se llamaba Chu. El perro debía de querer mucho a Bernardino porque siempre le seguía saltando y moviendo su rabito blanco. El nombre de Chu venía probablemente de Chucho, pues el abuelo decía que era un perro sin raza y que maldita la gracia que tenía. Sin embargo, nosotros le encontrábamos mil por lo inteligente y simpático que era. Seguía nuestros juegos con mucho tacto y se hacía querer enseguida. «Ese Bernardino es un pez», decía mi hermano. «No le da a Chu ni una palmada en la cabeza. No sé cómo Chu le quiere tanto. Ojalá que Chu fuera mío». A Chu le adoramos todos, y confieso que alguna vez, con mala intención, al salir de los lúpulos, intentábamos atraerlo con pedazos de pastel o terrones de azúcar, por ver si se venía con nosotros. Pero no. En el último momento, Chu nos dejaba con un palmo de narices, y se volvía saltando hacia su inexpresivo amigo, que le esperaba quieto, mirándonos con sus redondos ojos de vidrio amarillo. «Ese pavo», decía mi hermano pequeño. «Vaya un pavo ese». Y la verdad, ¿a qué negarlo? Nos roía la envidia. Una tarde en que mi abuelo nos llevó a los lúpulos, encontramos a Bernardino raramente inquieto. «No encuentro a Chu», nos dijo. «Se ha perdido o alguien me lo ha quitado. En toda la mañana y en toda la tarde que no lo encuentro». «¿Lo saben tus hermanas?», le preguntamos. «No», dijo Bernardino, «no quiero que se enteren». Al decir esto último se puso algo colorado. Mi hermano pareció sentirlo mucho más que él. «Vamos a buscarlo», le dije. «Vente con nosotros y ya verás cómo lo encontraremos». «¿A dónde?», dijo Bernardino. «Ya he recorrido toda la finca». «Pues afuera», contestó mi hermano. «Vente por el otro lado del muro y bajaremos al río. Luego podemos ir hacia el bosque, en fin, buscarlo. En alguna parte estará». Bernardino dudó un momento. Le estaba terminantemente prohibido atravesar el muro que cercaba los lúpulos y nunca lo hacía. Sin embargo, movió afirmativamente la cabeza. nos escapamos por el lado de la chopera, donde el muro era más bajo. A Bernardino le costó saltarlo y tuvimos que ayudarle, lo que me pareció que le humillaba un poco, porque era muy orgulloso. Recorrimos el borde del terraplén y luego bajamos al río. Todo el rato íbamos llamando a Chu, y Bernardino nos seguía, silbando de cuando en cuando. Pero no lo encontramos. Íbamos ya a regresar desolados y silenciosos cuando nos llamó una voz desde el caminillo del bosque. ¡Eh, tropa! Levantamos la cabeza y vimos a Mariano Alborada. Detrás de él estaba Buque y Gracianín. Todos llevaban juncos en la mano y sonreían de aquel modo suyo tan especial. Ellos solo sonreían cuando pensaban algo malo. Mi hermano dijo, ¿habéis visto a Chu? Mariano asintió con la cabeza. Sí, lo hemos visto. ¿Queréis venir? Bernardino avanzó, esta vez delante de nosotros. Era extraño. De pronto parecía haber perdido su timidez. ¿Dónde está Chu? Dijo. Su voz sonó clara y firme. Mariano y los otros se echaron a correr con un trotecillo menudo por el camino. Nosotros le seguíamos también corriendo. Primero que ninguno, iba Bernardino. Efectivamente, ellos tenían a Chu. Ya a la entrada del bosque vimos el humo de una fogata y el corazón nos empezó a latir muy fuerte. Habían atado a Chu por las patas traseras y le habían arrollado una cuerda al cuello con un nudo corredizo. Un escalofrío nos recorrió. Ya sabíamos lo que hacían los de la aldea con los perros sarnosos y vagabundos. Bernardino se paró en seco y Chu empezó a aullar tristemente. Pero sus aullidos no llegaban a los lúpulos. Habían elegido un buen lugar. «Ahí tienes a Chu, Bernardino», dijo Mariano. «Le vamos a dar de veras». Bernardino seguía quieto como de piedra. Mi hermano entonces avanzó hacia Mariano. «Suelta el perro», le dijo. «Lo sueltas o tú quieto», dijo Mariano, con el junco levantado como un látigo. «A vosotros no os da vela nadie en esto». Como digáis una palabra, voy a contarle a vuestro abuelo lo del huerto de Manuel el Negro. Mi hermano retrocedió, encarnado. También yo noté un gran sofoco, pero me mordí los labios. Mi hermano pequeño empezó a roerse las uñas. Si nos das algo que nos guste, dijo Mariano, te devolvemos a Chu. ¿Qué queréis? Dijo Bernardino. Estaba plantado delante con la cabeza levantada, como sin miedo. Le miramos extrañados. No había temor en su voz. Mariano y Buque se miraron con malicia. «Dineros», dijo Buque. Bernardino contestó, «No tengo dinero». Mariano cuchicheó con sus amigos y se volvió a él. «Bueno, por cosa que lo valga». Bernardino estuvo un momento pensativo. Luego se desabrochó la blusa y se desprendió la medalla de oro. Se la dio. De momento, Mariano y los otros se quedaron como sorprendidos. Le quitaron la medalla y la examinaron. «Esto no», dijo Mariano. «Luego nos la encuentran y...» «Eres tú un mal bicho, ¿sabes?» «Un mal bicho». De pronto, les vimos furiosos. Sí, se pusieron furiosos y seguían cuchicheando. Yo veía la vena que se le hinchaba en la frente a Mariano Alborada, como cuando su padre le apaleaba por algo. «No queremos tus dineros», dijo Mariano. «Guárdate tu dinero y todo lo tuyo. Ni eres hombre ni... nada». Bernardino seguía quieto. Mariano le tiró la medalla a la cara. Le miraba con ojos fijos y brillantes, llenos de cólera. Al fin dijo, «Si te dejas dar de veras tú, en vez del chucho, Todos miramos a Bernardino asustados. «¡No!», dijo mi hermano. Pero Mariano gritó: «¡Vosotros a callar! ¡O la vais a sentir! ¿Qué os va en esto? ¿Qué os va?». Fuimos cobardes y nos apiñamos los tres junto a un roble. Sentí un sudor frío en las palmas de las manos, pero Bernardino no cambió de cara. «Ese pez», que decía mi hermano. Contestó: «Está bien, dadme de veras». Mariano le miró de reojo y por un momento nos pareció asustado. Pero enseguida dijo: «¡Hala, buque!». Se le tiraron encima y le quitaron la blusa. La carne de Bernardino era pálida, amarillenta, y se le marcaban mucho las costillas. Se dejó hacer quieto y flemático. Buque le sujetó las manos a la espalda, y Mariano dijo: «Empieza tú, Gracianín». Gracianín tiró el junco al suelo y echó a correr, lo que enfureció más a Mariano. Rabioso, levantó el junco y dio de veras a Bernardino hasta que se cansó. A cada golpe, mis hermanos y yo sentimos una vergüenza mayor. Oíamos los aullidos de Chu y veíamos sus ojos redondos como ciruelas, llenos de un fuego dulce y dolorido que nos hacía mucho daño. Bernardino, en cambio, cosa extraña, parecía no sentir el menor dolor. Seguía quieto, zarandeado solamente por los golpes, con su media sonrisa fija y bien educada en la cara. También sus ojos seguían impávidos, indiferentes. «Ese pez, ese pavo», sonaba en mis oídos. Cuando brotó la primera gota de sangre, Mariano se quedó con el mimbre levantado. Luego vimos que se ponía muy pálido. Buque soltó las manos de Bernardino, que no le ofrecían ninguna resistencia, y se lanzó cuesta abajo como un rayo. Mariano miró de frente a Bernardino. «¡Puerco!», le dijo. «¡Puerco!». Tiró el junco con rabia y se alejó, más a prisa de lo que hubiera deseado. Bernardino se acercó a Chu. A pesar de las marcas del junco, que se inflamaban en su espalda, sus brazos y su pecho, parecía inmune, tranquilo y altivo, como siempre. Lentamente desató a Chu, que se lanzó a lamerle la cara con aullidos que partían el alma. Luego Bernardino nos miró. No olvidaré nunca la transparencia hueca fija en sus ojos de color de miel. Se alejó despacio por el caminillo, seguido de los saltos y los aullidos entusiastas de Chu. Ni siquiera recogió su medalla. Se iba sosegado y tranquilo, como siempre. Solo cuando desapareció, nos atrevimos a decir algo. Mi hermano recogió la medalla del suelo, que brillaba contra la tierra. «Vamos a devolvérsela», dijo. Y aunque deseábamos retardar el momento de verle de nuevo, volvimos a los lúpulos. Estábamos ya llegando al muro cuando un ruido nos paró en seco. Mi hermano mayor avanzó hacia los mimbres verdes del río. Le seguimos, procurando no hacer ruido. Echado boca abajo, medio oculto entre los mimbres, Bernardino lloraba desesperadamente, abrazado a su perro.
Thank you.
que tenés labia, contame una historia.
Hoy te conté Bernardino, de la escritora española Ana María Matute. Matute cuenta que la lectura es una fábrica de sueños. Yo de niña me imaginaba los personajes, las ciudades. Tenía una idea fabulosa de la ciudad de Copenhague por lo que leía en Andersen. Y cuando realmente la conocí, encontré mi sueño. Había un ilustrador ruso del siglo pasado que nunca pintaba al protagonista. Lo ponía de espaldas para que el lector lo imaginara. O sea, que si además de ver las películas de dibujos, leyeran. Pero no, están amarrados a la televisión todo el día. Yo recuerdo que cogía libros de la biblioteca de mi padre y no entendía nada, pero lo inventaba a mi modo.
Por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor.
Bueno, y un agradecimiento muy especial para el amigo Gustavo Gali, que nos acercó este y otros muchos cuentos que iremos descubriendo en las semanas venideras. A propósito de cuento, vamos a terminar con un microcuento también de Ana María Matute que se llama El niño al que se le murió el amigo y que dice así. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba. Y cuando volvió le dijo a su madre, «El amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar». El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. «Él volverá», pensó. Porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata, y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche, con una estrella muy grande, y el niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche. Y fue una larga noche casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó, «¡Qué tontos y pequeños son esos juguetes! Y ese reloj que no anda, que no sirve para nada». Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa, con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y dijo, «¡Cuánto ha crecido este niño, Dios mío! ¡Cuánto ha crecido!». Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. Bueno, ahí está este pequeño relato también de Ana María Matute que se llama El niño al que se le murió el amigo. Bueno, nos vamos despidiendo. Hacemos este programa ¿Quién te cuenta? Miguel Ángel González. En la edición Celso Miño, operación técnica Alejandro Carosella. En la producción ejecutiva Adriana Valdesari. Si querés pedirnos un cuento de tu autor preferido o enviarlo para que podamos compartirlo o cualquier otra cosa que se te ocurra, podés escribir a contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Te espero el próximo miércoles a la 1. Y esto no es cuento.
Volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.